La segunda temporada de Noticias del Día ya está aquí. Todas las novedades a nivel mundial estarán cada semana con el análisis de veracidad que nos caracteriza.
Bueno, iniciamos un nuevo episodio aquí de Noticias del Día y hoy junto a un nuevo panelista en este podcast, Daniel Zapata, ya lo conocerán por el capítulo de Teoría del Mundo, reportaje especial. Hoy lo tenemos el gusto de tenerlo aquí y también seguirá probablemente en los próximos episodios.
Bueno, primeramente muchas gracias por invitarme, compañero. Muy buenas noches a todos los que nos ven. Y bueno, ahora vamos a iniciar con las noticias de este viernes 7 de enero de 2022, que las noticias que tenemos van a ser muy interesantes.
Hoy empezamos con la caída del Bitcoin, desde más o menos está cayendo bastante, incluso desde septiembre, pero esta caída enorme se ha visto desde el 28 de diciembre y ahora más con las protestas en Kazajistán.
Bueno, más específicamente, anteriormente el Bitcoin en verano alcanzaba una cifra récord de $69,000. Pero luego en noviembre, en los meses de septiembre y noviembre, disminuyó un 40% y ahora está en $42,000. Pero en diciembre disminuyó un 13% más. Mientras los Memecoin, los Dogecoin y los Shiba Uno aumentaron un 10%.
Para que la gente no se confunda, todos los nombres de estos son criptomonedas, ¿ok? Que todos son monedas virtuales. Y actualmente viendo la bolsa en TradingView, que es una muy buena página donde ves la bolsa de valores, igual está entre 42.000 y 41.000. En una alza, nada, 0.49 sube centavos. Pero la verdad es que vemos actualmente cómo en las técnicas todos los que han invertido en Bitcoin están vendiendo acciones por la caída mundial del Bitcoin. Ahora hay que ver por qué está cayendo el Bitcoin y lo más importante, por qué está cayendo probablemente estos días por las grandes protestas en Kazajistán.
Claro, porque podemos ver que Kazajistán son uno de los países que más utilizan el Bitcoin. Y bueno, siguiendo con las noticias de Kazajistán, las mayores razones son por los altos precios del combustible y también por la agresividad de la policía.
Bueno, lo que usan mucho Bitcoin, minan mucho Bitcoin. Pero ahora, ¿qué pasa en Kazajistán? Primero hay que entender algo muy importante, que es dónde se localiza Kazajistán, que es un país que tiene frontera directa con Rusia, tiene con Uzbekistán e incluso con China. Ahora, el problema de esto es que como Kazajistán no es un país a favor de Estados Unidos, no es, digamos, occidental, tiene muchos a favor de Rusia y China, es decir, que esto es una armamentística muy importante, ya que lo pueden usar bastante. Y ahora hay que ver que la alza del combustible empezó, pero ahora vemos incluso protestantes armados y policías armados.
Aunque también podemos ver que ya la agresividad de los policías sobrepasó los límites, porque ya hay decenas de muertos y también se confirmó, el Ministerio de Salud de ese país confirmó que en los hospitales el jueves ya hay más de 1,000 heridos.
Y también según la prensa del gobierno, es decir, el medio del gobierno, medio de comunicación, dice que ha habido igual más de 10 muertos policías y más de, si no recuerdo mal la cifra, más de 20 protestantes. Y el presidente ha dado la orden de fuego sin previo aviso.
Y bueno, mayormente también podemos ver que las manifestaciones rápidamente se volvieron violentas también por el gobierno, además del alza de gasolina.
Además del alza de gasolina, también piden que no se persiga a activistas, una nueva constitución que regresa a la constitución de 1993, que dice que le quitan varios poderes al presidente, pero si no mal recuerdo, en el 96 el Congreso le dio total poder al presidente, y que además también a los gobernadores y alcaldes se le elija democráticamente y no por medio del gobierno, que es los que eligen a todos los gobernadores.
Bueno, también podemos ver que ya cuando la policía le dieron orden que se ponga violenta, vieron que utilizaron gases lacrimógenos y granadas paralizantes contra una multitud de miles de personas en la antigua capital de Kazajistán, Almaty.
Hay que decir que también pueden usar incluso granadas de humo que hacen un ruido muy, muy fuerte, y eso también los dispersa. En realidad, el gas lacrimógeno puede afectar a muchas personas y eso lo están haciendo, mientras Rusia manda tropas por el tratado que tiene con varios países de la región euroasiática sobre defensa, y dicen que van a tratar de defender todos los palacios gubernamentales.
Bueno, también se puede decir que Kazajistán es el noveno país de mayor tamaño del mundo, pero tiene una población relativamente pequeña de 18.8 millones, y la mayoría de personas están a favor de que saquen el gobierno y que bajen los precios de la gasolina.
Y además hay que acordar algo que es algo curioso, La mayoría de la gente que reside ese país sabe manejar armas por un plan del gobierno, y también algo curioso es que los protestantes han armado muy bien, la verdad, contra la policía.
Bueno, también de lo que tengo entendido, la gente por 2014, 2013 se sentía bien con el régimen del gobierno, pero a partir de 2015 y también durante la pandemia del COVID, la inflación en Kazajistán ha sido muy alta.
Además, hay que acordar que como no tienen elección tan directa, presidente, vamos a decirlo, una democracia directa, ya que el ex presidente Nazarbayev dio el poder al actual presidente de Kazajistán. Y también hay que decir algo, que Nazarbayev, el expresidente, advirtió una revolución de colores en Kazajistán antes de que esto sucediera. ¿Qué significa una revolución de colores? Una supuesta revolución mandada por Estados Unidos y por toda la Unión Europea, vamos a decir. Y también dicen que puede haber infiltrados del propio gobierno en las protestas para lograr una excusa de que los policías y militares repriman tan fuertemente.
Bueno, ¿y qué quieren los manifestantes? Actualmente los manifestantes quieren la reducción de precios del combustible y no dan señales de querer abandonar las calles, pero ya sabiendo de lo ocurrido de 2019 con la renuncia del presidente Nazarbayev, se dieron cuenta de que el cambio de gobierno no siempre trae los resultados que han querido.
Bueno, el cambio de gobierno con partido único, y también hay que decir algo muy interesante que hay en una nota de la BBC, si no mal recuerdo. Esperen, lo busco, aquí está. Que dice que con el tratado ruso, los rusos no están para reprimir, solo están para defender varios, digamos, departamentos del gobierno y que no sean destruidos. Vimos imágenes de la capital donde los protestantes han llegado ya a tomar varios palacios gubernamentales y trataron de tomarse el palacio de gobierno, y que ahorita están en una batalla campal en esa zona del palacio del gobierno por el control de esa zona.
Y bueno, aunque más que todo los protestantes no quieren salir de las calles a pesar de que la policía se pone violenta. Pero al parecer, algo que me parece raro es que el presidente Tokayev, en vez de negociar con ellos y llegar a un acuerdo, pone más autoridad y hace que los policías sean más agresivos. Emilio, ¿qué opinas sobre eso?
Bueno, la verdad, estamos hablando de una democracia secular. ¿qué significa esto? Que no hay democracia. ¿Por qué? Porque es una democracia donde tienes un partido único a donde elegir, no tienes una oposición. Y además no solo eso, ¿por qué no quiere negociar con la gente? Porque sabe que es uno de los mayores aliados de Rusia, de Putin, y esto es muy interesante porque si es uno de los más aliados, si no es el mayor aliado de Rusia, significa que Rusia lo va a tener que defender. Y si cae en un hipotético caso el actual gobierno de Kazajistán, estamos hablando de un golpe muy duro para Rusia.
Y bueno, la única forma de terminar esto pacíficamente, entre muchas comillas, porque esto ya se ha llevado una decena de vidas y casi 1000 heridos, sería que el presidente se siente en la mesa de negociaciones con la mayoría de representantes de los manifestantes y que la gente vea que sus voces estén representadas a sus pedidos.
Bueno, hay que ver si hace eso o simplemente logra llevarlo, porque ya se ha creado incluso movimientos de liberación nacional de Kazajistán, perdón, donde dicen que están tomando las armas. Vamos a ver si esto, esperemos que sea pacífico, una transición pacífica de gobierno, o al menos que, aunque el gobierno ya anunció que va a poner igual el mismo precio que antes estaba antes de las protestas del gas licuado, dicen que aún no están contentos y bueno, hay que esperar qué pasa, pero hasta ahora yo creo que esto no va a parar hasta al menos un mes más.
Bueno, eso sí es cierto, a pesar de que Estados Unidos parece que se está metiendo en este tema, especialmente porque Rusia está aliada con Kazajistán y piden que a Kazajistán que por favor moderen la forma de la violencia de los guardias. Pero cambiando de tema, hablando de elecciones, en Italia otra vez salen las elecciones para enero de 2022.
Bueno, cambiamos de tema tras eso de Kazajistán. Ahora vamos a Italia, elecciones 2022, la presidente elige el Congreso, nuevo presidente tras la elección de 2015, que ganó Sergio Mattarella con 665 votos a favor del Partido Democrático, el Partido de Centro Izquierda Socialdemócrata. Y bueno, hay que esperar, hasta ahora parece que hay posibles candidatos, hasta ahora esto se va a elegir en enero, si tiene fecha aún, pero bueno, hay que esperar.
Bueno, podemos decir que las elecciones se llevarán en un formato de de voto secreto, con 321 senadores, 630 diputados y 58 representantes regionales con derecho a voto.
Y también dice que cada una de las 20 regiones tendrá 3 representantes. Y además, la elección se llevará a cabo en el Palazzo Montecitorio.
Claro, en eso de los 3 representantes, excepto el Valle de Aosta, que solo tendrá uno, ¿eh?
Solo tendrá uno. Y bueno, en la sede de la Cámara de Diputados, 1009 votantes van a elegir el nuevo presidente italiano. No nos confundamos, porque aquí hay dos cosas muy importantes. Hay un primer ministro que es electo igual por el Congreso, pero el Congreso es electo por la gente. En cambio, aquí el presidente, el que asume todo del primer ministro, y el presidente de un apoyo como en Alemania, un apoyo al primer ministro. Y también se necesita 673 votos afirmativos o más para llegar a ser presidente.
Eso sí es cierto. Y se requiere una mayoría absoluta para que los candidatos sean elegidos. O también 505 votos.
Y bueno, el mandato dura 7 años, ¿eh? Entonces vamos a tener bastante interesantes cosas. Ahora hay que ver, el actual presidente Sergio Mattarella, que ya tiene su edad, era elegible para otro mandato, pero declinó su reelección. Van a ver, hasta ahora yo no encuentro posibles candidatos, pero parece que igual podríamos tener elecciones generales italianas, ya que incluso el primer ministro Mario Draghi, el expresidente del Banco Mundial o de la Banca Europea, parece que quiere buscar el acto de presidente. Y bueno, veremos qué pasa.
Sí. Y bueno, siguiendo con el tema de las elecciones, también podemos ver elecciones parlamentarias de Portugal también en 2022, el 30 de enero de este año.
Tendremos elecciones tras ese rechazo de los presupuestos el último año que obligó al primer ministro o presidente, no me acuerdo, perdón, de Portugal a convocar elecciones. Los candidatos se presentan de nuevo. Hasta ahora, los partidos que se presentan es del Partido Socialista, de Socialdemócrata, del Partido Socialdemócrata, también Socialdemócrata, oposición al Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, de Extrema Izquierda, el Partido Comunista Portugués, aliado con el Partido Ecologista, también de izquierda y extrema izquierda, el Partido Popular de Centro Derecha. Y ojo con este partido que logró ser tercera fuerza con un 12% de los votos en la elección presidencial del anterior año en Portugal. Se llama Chega o Basta en español, de extrema derecha, con su candidato André Ventura. Actualmente tienen un parlamentario, pero las encuestas marcan que lograrían llegar a ser tercera fuerza en el Congreso con más del 10% de los votos, que les daría más de, si no estoy mal, más de 10 parlamentarios. Perdón, incluso les daría 20 parlamentarios, ¿eh? Bastante muy buen resultado.
Bueno, además, sabiendo que las elecciones se llevarán a cabo durante la pandemia COVID-19 en Portugal, que está teniendo mucho impacto, y el periodo de legislatura será de 2022 hasta 2026. Y bueno, siguiendo hablando del tema de COVID-19 y esas cosas, Emilio viene a decirnos el incremento o cómo van a nivel mundial el COVID-19, los casos, las muertes. La vacuna, ¿cómo es eso, Emilio?
Bueno, hay que hablar de esto muy bien. ¿Por qué? Porque son datos muy interesantes. Actualmente, a nivel mundial, ha habido un incremento muy interesante, tanto de contagios como de muertos. Es decir, miren, estamos hablando de que más o menos estamos teniendo 8.000 muertos por día el 19 de octubre. Actualmente estamos hablando más de 10.000. A nivel mundial, actualmente hay 300 millones de casos y ha habido 5.5 millones de muertos. Y miren algo, Francia ya aparece cuarto, perdón, quinto, con más contagios y con más contagios, con 11 millones de casos. Y Estados Unidos en un día confirmó 1 millón de casos. Ahora, ¿a qué se debe este gran incremento? Al caso de la variante Omicron en contagios. Y además, actualmente la población vacunada a nivel mundial con una dosis es del 59.3, con dos dosis del 50.1%. Solo el 50% del mundo está vacunado con dos dosis o ya empezaron a vacunar la tercera.
Aunque también sabiendo de que el Omicron es muy peligrosa, Países Bajos y Austria declaran estado de excepción para frenar los contagios, especialmente causados por Navidad y Año Nuevo. Emilio, ¿qué opinas?
Bueno, yo opino la verdad. A ver, miren, si nosotros vamos a los casos a nivel mundial por 1 millón de personas, es los mismos datos que nos da en total. Pero quiero buscar, imagínense, si nosotros buscamos Holanda, vamos a ver, no me acuerdo,
Bueno,
que los, perdón, ahora sí, los casos son de 3.25 millones de casos en una población muy chica. La población de Holanda es de exactamente 17 millones. Es decir, estamos hablando de que como más o menos 20, 15% de la población está contagiada de COVID. Y se ha confirmado 21.000 muertos.
es mucho.
Bastante para una población muy chica. Y ahora si nosotros buscamos Austria, un país muy pequeño, 1.31 millones de casos. Si nosotros buscamos la población de Austria, vamos a tener que es una población de 8 millones, es decir, que la octava parte del país está contagiada con COVID y hay 13.823 decesos. Es bastante para esta gran país, muy lindo, pero para este muy chico país es mucho. La verdad es mucho y ahora hay que ver con la vacunación obligatoria si se logra algo. Yo creo que no se logra nada, pero la Omicron, dicen expertos, que será el fin de la pandemia. Solo hay que buscar cómo vamos a parar tanto contagio gracias a la Omicron, ya que la Omicron casi no tiene letalidad.
Aunque bueno, primero dos cosas. Muchos dicen que en 2022, muchos dicen que el fin de la humanidad está cerca, que en 2022 un virus en Siberia, por el calentamiento global, un virus letal en Siberia se va a afectar mundialmente a todo el mundo. Emilio, ¿qué opinas sobre eso? Y antes, la segunda noticia es que hay debate en Alemania por la cuarentena. Muchos dicen que Alemania debería acortar el periodo de 14 días de cuarentena y otros dicen que no. Alemania podría seguir el ejemplo de Francia y España, que redujeron el periodo de aislamiento de 10 días a 7 días. Pero, en Francia, por lo menos, eso solo incluye a las personas que están vacunadas. Emilio, ¿qué opinas sobre los dos argumentos que dije?
Bueno, primero voy a decir algo. Miren, con respecto al calentamiento global, todo esto de los virus, dicen que están en cuadros. Primero, yo, como saben mis seguidores, yo soy muy reservado con el cambio climático. Creo en el cambio climático, pero ya saben mi opinión sobre el cambio climático. Ahora, segundo, con respecto, a ver, en Alemania tenemos muy fuerte movimiento a favor de la no vacunación obligatoria o a favor de la no vacunación directamente. Muy, muy grande porcentaje de la población, e incluso el partido que no está a favor de la vacunación obligatoria, que es el partido Alternativa de Alemania por Alemania, que es un partido de derecha, un partido más o menos que diría incluso bastante interesante, ha logrado 83 escaños meter en las pasadas elecciones de 2020 y logrando meter 10 parlamentarios. Ojo, y voy a decir algo, ganó en el este de Alemania, el partido ganó en el este de Alemania, un resultado muy interesante, porque logró más de 4.8 millones de votos. Y miren, en Sajonia, la región que tuvo elecciones en 2019, obtuvo 596 mil votos, son oposición, pero es donde más logran escaños regionales, con 38.
Bueno, también se dice que, aparte de Alemania, Estados Unidos están debatiendo sobre los días de cuarentena. Pero en este instante, los infectados o expuestos al COVID-19 solo deben aislarse 5 días. Para mí, mi punto de opinión, eso es muy poco. Pero el presidente Joe Biden dijo que eso podría prender un debate, podrían ver qué va a hacer con la decisión y lo están discutiendo la próxima semana, creo. Y también otros problemas en Estados Unidos, que es la escasez de test de COVID-19, algo que también el presidente Joe Biden dijo que será corregido en breves momentos.
A ver, mire, primero hay que decir algo. Estados Unidos en las pasadas elecciones de 2020 tuvo sospecha de fraude a nivel presidencial, pero hay que decir algo, a nivel Congreso, los demócratas que ganaron las elecciones del 2018, o sea, el partido del actual presidente Joe Biden, centro-izquierda, ganaron la Cámara de Representantes, pero perdieron representantes, y en el Senado empataron 50 escaños contra 50 escaños, pero el voto de la vicepresidenta Kamala Harris les da mayoría. Ahora, el problema es que en unos meses, en 7, 8 meses, si no mal recuerdo, tendremos de elecciones al Senado y a la Cámara de medio término en Estados Unidos. Ahora, Si se debate el tema, es muy probable que el 50% o el 45% incluso más de la población rechace la cuarentena por todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los históricos estados republicanos, ¿no? Que buscan más la libertad. Pero además voy a decir algo muy interesante, y es que en los estados donde hay más cuarentena, hay más contagiados, pero por la población. Y además voy a decir algo, los estados, hay más estados republicanos que estados demócratas. Esto significa que en la mayoría de estados van a tener un parón legal o un parón poblacional los que aprueben tanto la cuarentena o la vacunación obligatoria, que según yo ya es obligatoria en los Estados Unidos.
Aunque bueno, una noticia que puede impactar mucho es que dicen que en Francia se encontró una nueva variante de coronavirus, especialmente ahorita que hay muchas variantes, pero dice que la variante de ahora es B.1.640.2. Fue hallada de un viajero que regresaba de Camerún y tiene más mutaciones que Omicron. Y además, también en Israel se registró el primer caso de, como le dicen ahí, flurona, que es gripe y coronavirus simultáneamente. Esto podría llevar a un nuevo tipo de COVID-19 y esto podría alargar la pandemia. ¿Qué opinas sobre esto, compañero?
Bueno, a ver, primero voy a decir algo muy interesante. Miren, esto es un secreto, pero ya lo difundieron. El propio gobierno lo aceptó. Flurona, la supuesta variante de Israel, en realidad ya llegó a Estados Unidos en marzo y no lo confirmaron. Es decir, no avisaron a la población que ya tenían flurona, la nueva variante de Israel, entre comillas, ya no nueva variante. Pero Estados Unidos, o el Centro de Salud de Estados Unidos, sabía que tenían flurona ya y no lo confirmaron, y eso ya pasó hace casi un año.
O sea que me está diciendo que ya pudo haber, el pasajero que pudo haber llegado a Estados Unidos con flurona ya pudo haber contagiado a más, y eso pudo haber llegado a más países.
Es que esto ya estaba de tanto, o sea, la flurona, según el propio gobierno, ya llegó en abril, marzo, antes de la cuarentena, marzo.
Bueno, entre febrero y marzo. Y también, ¿qué opinas de la nueva variante de Francia? Que tiene más mutaciones que el Omicron, ¿eh? Eso puede ser un peligro.
Es un peligro porque puede haber otra variante. Y eso no sabemos si las vacunas lo cubren. Pero ahora, la variante B.1.640.2... dice que viene de África. África, como tiene datos muy bajos de vacunación, va a ser la nueva donde vienen todas las cepas del COVID hasta ahora. Porque ahora hay gripe y coronavirus de flurona, que ya estaba antes y no lo confirmaron. Pero ahora, si se dice que la nueva variante de Francia es tan contagiosa, incluso más que la Omicron, vamos a tener que buscar, tantos científicos y todos, una solución para parar los tantos contagios. Porque lo malo es que vamos a volver a la cuarentena, se va a caer la economía, pero no por las muertes, sino por los contagios que son masivos.
Bueno, eso sí es cierto. Y también, ya para cerrar esto, el tema del COVID-19, dicen que Japón, Tailandia están tomando nuevas medidas contra el COVID-19. Y también, como una noticia extra, India se está preparando, está experimentando una oleada de casos importantes en los últimos días. Y bueno, siguiendo con el tema de Japón y Tailandia, lo que hizo Japón es restringir la mayoría de vuelos internacionales. Mientras Tailandia permitió vuelos internacionales, pero tienen que cumplir una larga cuarentena. Emilio, ¿qué opinas?
Mira, en Tailandia, con lo que me dice lo último, actualmente, digamos, en las próximas horas y actualmente, las dos cepas que van a dominar es tanto Omicron, que ya es la mayoría en el mundo de contagios, y va a ser la nueva variante de Francia, que es la B.1. Entonces, ahora... no sé si tienen miedo, ¿por qué? Porque voy a decir algo. La Omicron es muy rápida. La Omicron en 48 horas. En 48 horas tiene síntomas. Y voy a decir algo más. Síntomas muy leves que se pueden confundir con cualquier otra enfermedad, pues una gripe común, y no te haces la prueba rápidamente. Y otra cosa muy interesante de la Omicron es que en más del 50% de los contagios con Omicron no saben y son asintomáticos. Es decir, que no saben si tienen Omicron o lo que sea. Más del 50%, y pueden contagiar, si no estoy mal, a más de 8 personas simultáneamente. Es muy contagioso y es muy grave.
Omicron tiende a ser muy contagioso y en estos momentos cualquier persona puede estar contagiada y no lo saben. Por eso es muy importante hacernos la test del hisopado, ¿verdad? Aunque dicen que Omicron tampoco es muy detectable al hisopado, o eso es una mentira. O sea, como Emilio, explíquenos, por favor.
Es decir, a ver, puede haber casos donde digan que están cubriendo. Puede haber muy pocos cubrimientos de pruebas, pero Omicron en realidad, según varios científicos, no es detectable. Por eso, por ejemplo, pueden salir falsos negativos en una prueba, y si te sale Omicron puede ser un falso positivo. También esa es la posibilidad que hay con esta nueva variante.
Bueno, entonces ya sacando el tema del COVID, podemos ver que en el país de Ecuador entró en erupción el volcán Wolf, que está ubicado en el archipiélago de Galápagos, y según las personas que viven ahí, tomaron una foto desde el Parque Nacional de Galápagos, que la nube de gas y ceniza alcanzó los 3.793 metros. Los guardaparques tomaron la foto del volcán Wolf sobre lo alto de la isla Isabela en el archipiélago de Galápagos. Emilio, ¿qué opinas?
Esperemos que no pase a mayores de esta erupción en esta hermosa isla ecuatoriana. Y hay que esperar y tomar las medidas pertinentes de contención a la población para que no haya mayores.
Bueno, podemos ver que el volcán Wolf es uno de los más activos del Ecuador, siendo que su última erupción fue en mayo del 2015.
Bueno, es bastante activo, no sé qué medidas se tomaron en 2015, pero sí se contó.
Y eso que el volcán Wolf, por suerte, no está ubicado cerca de una zona habitada.
Pero la ceniza puede llegar bastante, ya que, bueno, Galápagos no es tan grande, ¿no?
Bueno, eso sí es cierto. Y bueno, finalmente con eso, muchas gracias por invitarme a estar en este podcast. A mí me gustó mucho. Muchas gracias, Emilio.
Y bueno, gracias a ti por estar aquí, ¿eh? Gracias por estar aquí. Y bueno, así finalizamos este gran capítulo de Noticias del Día. Y así compartan este podcast y que llegue a más personas. Estamos a punto de superar 400 seguidores.
Muchas gracias y nos vemos a la próxima.